como estamos hablando de operaciones y de hospitales, me encontré buscando en las cosas mías algo que se llama el Hospital del Señor, y quería darle una leidita. Y dice: fui al Hospital del Señor a hacerme una revisión de rutina y constaté que estaba enfermo. Cuando Jesús me tomó la presión, vio que estaba bajo de ternura. Al medirme la temperatura, el termómetro registró 40 grados de egoísmo. Hizo un electrocardiograma y el diagnóstico fue que necesitaba varios bypasses de amor, porque mis venas estaban bloqueadas y no abastecían mi corazón vacío. Pasé hacia ortopedia. No podía caminar al lado de mi hermano y tampoco podía abrazarlo, porque me había fracturado al tropezar con mi vanidad. También me encontraron miopía, ya que no podía ver más allá de las apariencias. Cuando me quejé de sordera, Jesús me diagnosticó quedarme solo en las palabras vacías de cada día. Gracias, Señor, porque las consultas son gratuitas. Por tu gran misericordia, prometo al salir de aquí usar solamente los remedios naturales que recetas en el Evangelio. Al levantarme, me tomaré un vaso de agradecimiento. Al llegar al trabajo, una cucharadita sopera de buen día. Cada hora, un comprimido de paciencia y una copa de humildad. Al llegar a casa, Señor, voy a tener diariamente una inyección de amor, y al irme a acostar, dos cápsulas de conciencia tranquila. Amén. Esa es la mejor visita, cuando vamos al Hospital del Señor, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar una serie del libro de Josué. Y, como todo, vamos a empezar desde el principio. Y desde el principio es con el primer capítulo. Así que si buscamos nuestras Biblias, al libro de Josué, capítulo 1. Cuando lo tengamos, dicen amén. Amén, gloria a Dios. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Inmediatamente, hermanos, fíjense en este detalle. Murió Moisés, un líder que Dios había llamado, pero ya Dios tenía el sustituto de Moisés. Tenía a alguien que había estado con Moisés y había aprendido todas las cosas que Dios quería que aprendiera. Dios lo había preparado. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, Dios llama. ¿Quién sabía eso? Dios llama a sus ministros. Y esto es importante que lo sepamos. Porque cuando Dios llama, Dios prepara. Cuando Dios llama, lo primero que prepara es nuestros corazones, para que tengamos amor por las ovejas. Porque a mí me han dicho que hay pastores que matan sus ovejas. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de que verdaderamente el llamado que tenemos sea el llamado de Dios. Un llamado de Dios. Y Dios todavía sigue llamando a las personas. Pero hay muchas personas que no oyen el llamado de Dios porque Dios no lo está haciendo. Pero dicen: caramba, yo pienso que Dios me está llamando, y se llaman ellos mismos. Y entonces hoy en día tenemos El problema es que hay más ministros que ovejas. La gente dice, no, yo soy ministro, no, yo soy ministro, no, yo soy ministro, y todo el mundo es ministro, hermano. Pero verdaderamente tiene que haber un llamado. Y vamos a ver, hermano, en Números 27, los versos 18 al 20, al 23, lo que dice Dios sobre un llamado. Repito la lectura, petición de gloria. Número 27, capítulo 27, los versos del 18 al 23. Y cuando lo tengan, el hermano Guillermo le va a dar lectura.
Ya no. Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén.
¿Oyeron eso? Moisés no puso a Josué porque dijo, ¡ah! Josué es casi buena gente, yo le voy a dar la petición. Josué estuvo con Moisés desde el principio. Dios se dio cuenta de su corazón. Dios lo estaba preparando y Dios le dijo, este es el que va a ser el sucesor tuyo. Y cuando Dios hace eso, lo primero que hace es que cambia nuestros corazones. Cuando Dios llama a alguien, cambia nuestra manera de pensar, porque ahora tenemos que pensar diferente. Cuando Dios pone un rebaño a cargo de un pastor, la demanda de Dios hacia el pastor es grande, hermano. No es cuestión de venir a la iglesia, es cuestión de atender las ovejas como deben ser atendidas, velar por ellas, orar por ellas, cuidarlas. Y aunque este era un pueblo grandísimo, de millones de personas, el pueblo judío, Dios sabía de manera especial que Josué tenía un corazón para poder hacerlo. Josué fue designado sucesor de Moisés. Pasó por el proceso, pasó por el entrenamiento y salió victorioso ante los ojos de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios se agrade de cuando nos llama estemos haciendo su voluntad. Hay otro texto también que está en Deuteronomio 34:9.
Amén. Amén, pastor. Y dice la palabra del Señor: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén.
Oiga esto, si Josué iba a ser el sucesor de Moisés, tenía que estar preparado en todas las áreas. Y Dios puso su mano sobre él y le dio espíritu ¿de qué? De sabiduría, hermano. Pero no la sabiduría del mundo. Fue lleno de la sabiduría que viene del cielo. La sabiduría que es de parte de Dios. Así que, hermano, definitivamente, vemos cómo Dios ama las ovejas y siempre quiere darles pastores conforme a su corazón. Quiere darle líderes conforme a su corazón. Líderes que sean ejemplo de la grey. Líderes, hermanos, que en sus rodillas y en su corazón esté el orar constantemente, constantemente, un día sí y el otro también, por las ovejas que Dios le ha dado. Siempre, hermano, tiene que haber un sustituto, porque uno no nació aquí para toda la vida. Hoy estoy, mañana a lo mejor no estoy. Amén. Pero Dios también, juntamente conmigo, ha preparado a la hermana Gloria, ¿verdad? Y a otros líderes más de la iglesia que Dios está trabajando con ellos. El verso 3 de este capítulo primero del libro de Josué. Mire la responsabilidad, hermano. Cuando yo leo esto, yo veo que si uno no es responsable con su vida delante de Dios, hermano, está mal. Y dice: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta del pie. Aquí vemos el corazón de Dios de este pueblo. Y Dios le estaba entregando la tierra que le había dicho a Abraham que era del pueblo de Dios, que le había dicho a Isaac que era de ellos. Hoy en día se le han cogido la mitad y los quieren sacar de la tierra que Dios les dio. Y esa tierra fue dada directamente por Dios. Ay, pero pastor, a lo mejor no hay un papel que diga. Bueno, hay más de un papel, hermano. Está la Biblia que lo dice, que ese territorio que tiene Israel fue dado por Dios directamente a ellos. Y hoy en día hasta los quieren sacar de allá, hermano. Hay que orar mucho por el pueblo de Israel para que Dios siga glorificado, glorificándose en medio de ellos. Dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y déjeme decirle una cosa. A lo mejor nosotros prometemos y nos olvidamos. Pero usted sabe una cosa, Dios no se olvida. Si Dios te ha prometido algo, Dios no se olvida. No tiene que dártelo hoy, no tiene que dártelo mañana, no tiene que dártelo pasado, no tiene que dártelo el año que viene, pero Dios no se ha olvidado de ti. Si Dios te ha prometido algo, llévalo en tu corazón, que el día menos pensado se va a cumplir en ti. ¿A quién Dios le ha prometido algo y se lo ha dado, hermano? Levanten la mano, gloria a Dios. Mire para allá cómo están los testigos aquí de cómo es el Señor, cómo obra el Señor con nosotros, hermano. El Señor nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por ti y por mí. Hermano, ese amor nadie lo puede superar ni igualar. Ese es el amor de Dios, y el amor de Dios es maravilloso. Por eso es que Dios llama a las personas que tienen un corazón conforme al corazón de Dios para que trabajen con el pueblo de Dios, para que tengan ese amor, que tengan, que sepan que no están bregando con personas, están bregando con personas de Dios. Porque todos los que están aquí le han entregado el corazón de Dios, al corazón a Dios, y son propiedad de Dios, ¿cierto? Y nosotros tenemos como pastores la responsabilidad de saber que estamos bregando con la propiedad de Dios, con la propiedad de Dios. Porque nosotros nos paramos y decimos: yo soy de Dios. ¿Quién lo ha dicho? Nadie lo ha dicho. Pero dígalo de hoy en día: yo soy del Señor. Amén. El Señor me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario y me dio vida eterna. Si le soy fiel todos los días de mi vida, aleluya, gloria a Dios. Amén. Y dele gracias por el rebaño en que usted pertenece y ore para que Dios siga glorificándose en medio de nosotros. Esto es una experiencia nueva. El pueblo había salido del desierto y ahora la tierra que le había sido prometido le estaba siendo otorgada. Estuvieron en el desierto 40 años, hermano. La gente piensa que no son muchos. Yo algún día llegaré ahí. Pero 40 años tuvieron, y todas aquellas personas que fueron cabecicocos, todas aquellas personas que endurecieron sus corazones, no pudieron entrar a la tierra prometida. Se quedaron en un sitio dando vueltas por 40 años, que pudieron haberlo pasado en 2 semanas. Amén. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu mente. Dios te quiere completo, hermano. Que le sirvamos. No podemos servirle al mundo y servirle a Dios. O le servimos al mundo o le servimos a Dios. Pero no podemos servirle al mundo y servirle a Dios. Dios nos quiere completito. Y esta misión la tenía Moisés y ahora le toca a Josué. Y déjeme decirle que ponerse en los zapatos de Moisés no es fácil. Fue un líder que Dios lo llamó conforme, hermano, al Señor. Era tipo de Jesucristo y de las cosas que hizo. El verso 4 dice: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Tenían un territorio específico. Y no se fue por ahí, vayan donde quieran que encuentren un lugar, pongan una casa de campaña. No fue así, hermano. Déjeme decirle que eran 12 tribus. 2 tribus y media se quedaron a un lado del Jordán, que son las 3 tribus, ¿verdad? Las otras 9 tribus salieron a conquistar las tierras que Dios le había dado, porque estaban habitadas por otras personas. Y le dijeron: eso no les pertenece a ustedes, esos son para mi pueblo. Y lo fueron sacando de allí, hasta que se quedaron con el área. Dios le dio un plan y le dijo: los que están aquí ya cerca del Jordán, que van a quedar aquí, que son 2 tribus y media, porque hay medias tribus, porque les voy a explicar. A José, Dios no le dio una tribu. Usted nunca encontrará la tribu de José. Y ahí hubo otro más que Dios no le dio. ¿A quién fue? A Leví, porque Leví tenía el trabajo sacerdotal de ministrar al pueblo. Así que de las 12 tribus se quedaron 10. No le dio a Josué ni le dio a Leví. Pero Josué tuvo 2 hijos. José. Tuvo 2 hijos. Y a cada uno le dio media tribu, y eso hacen las 12 tribus. Dios, hermano, sabe hacer las cosas. ¿Quién sabía eso? Mire, me hizo a mí. Imagínense, sabe hacer las cosas bien hechas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Con todas las faltas que yo pueda tener, con un ojo hinchado, que yo no sé lo que me ha pasado en este ojo. No fue mi esposa, hermano. Parece que le pasó por la mente y llega a ser ella tuviera los dos. Así que no fue ella. Así que les dice todo el territorio que tiene que temer. Y entonces déjeme decirle, cuando le dijo que había que conquistar esta tierra, hermano, no es fácil uno saber que las tierras son mías, pero tengo que ir a sacar a alguien de allí. No es fácil. No es fácil, porque eso significa que va a haber contienda. En inglés, we store. ¿No? Ok. Dice, nadie te podrá, dice el verso 5, nadie te podrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Hablando de Josué, dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Gloria a Dios. Qué promesa, mire. Y déjeme decirle que lo mismo está para nosotros. Si nosotros buscamos al Señor de todo nuestro corazón, un día sí, el otro también, todos los días de nuestra vida, con todo el corazón, Dios no nos abandona. Dios nunca nos abandona. Pero tenemos que nosotros buscarlo. Ya Dios hizo su parte, envió a Jesucristo a la cruz del Calvario, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte, hermano. Y déjeme decirle que muchas veces vivimos enamorados del mundo, y el mundo nos separa de Dios, y seguimos enamorados del mundo, y seguimos caminando barranca abajo, porque estamos separados de Dios. Dios nos ha llamado para que abramos nuestros ojos, los ojos del cuerpo y los ojos del espíritu, y miremos y empecemos a creerle a Dios y todas las cosas que Dios nos ha prometido, y empecemos a vivir una vida santa. Dios viene a buscar santos, no son los que están hechos de madera ni de, ¿qué es lo otro? De yeso. Son los santos que han sido separados, que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Dios viene a buscarlos, hermanos. Y mire para allá, qué rebaño bonito ha encontrado. Mire, le pueden dar una sonrisa al Señor si quieren. Gloria a Dios, de agradecimiento. Así que dice: nadie te podrá hacer frente, le dice ahora a Josué. Esto es, hermano, una garantía del llamado. Cuando Dios llama, hermano, respalda. No es que te llame y digo, bueno, ya yo te llamé, estás por tu cuenta. No, cuando Dios llama, respalda, hermano. Y eso es una de las cosas importantes del llamado. A quien Dios llama, Dios respalda. A quien Dios llama, Dios respalda. A quien Dios llama, constantemente está buscando el rostro de Dios. Al que Dios llama, Dios le pone un amor especial en el corazón para que pueda tratar con el pueblo de Dios. Hermano, no estamos tratando con personas, estamos tratando con el pueblo de Dios. Aquellas personas que le han entregado el corazón a Dios y están llenas de su Espíritu Santo, Dios le ha puesto la responsabilidad a aquellas personas que ha llamado. Mira, hay que tener cuidado cómo se tratan las ovejas del Señor. Gloria a Dios. Entonces, esto no es fácil, hermano. Si fuera fácil, Dios no usaría estas dos palabras que vamos a ver ahora. En el verso 6, mire cómo empieza ese verso. Y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quiere decir esforzarse? Requiere un esfuerzo, requiere una diligencia, requiere un movimiento en nosotros para que todo lo que hagamos sea de agrado a Dios. Nosotros no queremos agradar la carne. A veces uno se levanta y dice: ay, yo quisiera quedarme acostado. ¿A quién le ha pasado eso? Y usted sabe cuándo más pasa eso, los domingos. Mira, no tengo que trabajar hoy, esto y lo otro. Yo me iría por ahí a dar una vuelta. ¿Entienden? Pero las personas que permiten que el corazón los lleve a irse y no vengan a la iglesia, es que no tienen ese amor por Cristo. No tienen esa... El que ama al Señor quisiera estar aquí todos los días, orando, buscando su rostro, diciéndole: Señor, heme aquí, perdóname, guárdame y úsame, Señor, y úsame. Dios nos usa a veces orando, hermano. A veces tenemos que orar por el pueblo de Dios. Pero los ministros, recuerden esto, hermano, los ministros son llamados por Dios, no son autollamados. Hay gente pues, que termina sus estudios y dice, bueno, pues yo ahora soy pastor. Hay una diferencia entre los estudios y el llamado de Dios. Cuando Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios llama, Dios te da sabiduría del cielo. Cuando Dios llama, pone amor en tu corazón por las ovejas. Cuando Dios llama, ya no dependemos de nuestra fuerza y de nuestro conocimiento, dependemos del Señor. Dependemos del Señor, y cuando vamos a hacer algo decimos, Señor, que sea tu voluntad, porque nadie que ha sido llamado por el Señor, todo aquel que ha sido llamado por el Señor quiere hacer la voluntad del Señor. No hay placer más grande que vivir para Dios, y que cuando Dios le diga algo a uno, uno pueda decirle, sí Señor, sí mi Dios, como tú digas. Pero hoy en día queremos hacer las cosas como yo quiero y no como Dios quiere. Pero este hombre, Dios lo llamó y lo preparó para eso. Así que le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Y ahora esas tierras están siendo llenadas por otra gente. Así que había que sacarlos de allí. Y eso no es fácil. Y requiere un esfuerzo. Un esfuerzo de buscar cada día más a Dios. Y requiere ser valiente, hermano. Ser valiente. Ser hombre. Ser mujer de Dios, buscar a Dios. Nunca se abochone de buscar a Dios. Hay gente que dice, si tú vas a la iglesia, yo soy cristiano. Hermano, si usted es cristiano, dígalo con orgullo. Yo soy cristiano, yo le sirvo al Dios vivo, yo le sirvo a Jesucristo que murió en la cruz para que yo hoy en día pudiera. Y tenemos que hacer un examen de conciencia, mirarnos por dentro y mirar nuestro corazón. Si verdaderamente las cosas que estamos haciendo le agradan a Dios. Si usted ve algo en su corazón que usted está haciendo que no le agrada a Dios, ¿qué usted hace? Cierra los ojos. ¿Qué usted hace? Inmediatamente se va de rodillas y le dice, Señor, dame, ayúdame, dame fortaleza para dejar todas estas cosas que a ti no te agradan. Y usted sabe lo que va a hacer Dios, le va a dar la fortaleza, porque todo lo que usted le pida a Dios que sea conforme a su corazón, Dios lo escucha. ¿Quién sabía eso? Ahora nosotros lo que le pedimos es, Señor, que yo me pegue en la lotería. Mira, qué barbaridad. Señor, que me encuentre algo, Señor, pero prospérame. Hermano, la prosperidad más grande que el ser humano puede tener es ser salvo y servirle a Dios. No hay prosperidad más grande que esa. Ser salvo, servirle a Dios y dejar la vagancia espiritual. Hay gente que trabaja muchísimo, pero cuando se llega a la parte espiritual, hermano, le piden permiso un pie para levantar el otro. Espiritualmente, el llamado exige esfuerzo y valentía y autoridad que viene de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo, santo, Dios es bueno. Me pegaron los papeles. Oiga. El verso 7 dice, y vuelve y repite lo mismo, y le dice, solamente esfuérzate y sé, ahora le dice diferente, dice, y sé muy valiente, hermano, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No le dice para que seas prosperado con dinero ni nada. Todas las cosas espirituales que tú emprendas, le dice Josué, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. Hermano, una misión, un pueblo que está ocupado, y Dios le dice, ahora vamos a salir por ahí y vamos a buscar a cada uno de ustedes, la parcelita. La parcelita, no, le dio bastante terreno para que cada cual tuviera su territorio demarcado. Esto me lo dio Dios. Y como Dios me lo dio, nadie me lo puede quitar. Amén. Pero hoy en día la gente, pues, allá en el lejano oriente piensan diferente. Así que le dice el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Dios, una de las cosas que más le gusta, hermano, es la obediencia. Cuando uno es obediente a Dios, uno hace la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, ¿quién fue hijo a quién alguna vez? Todos los que están aquí, ok. Déjeme decirle que nos dábamos cuenta cuando nosotros hacíamos la voluntad de papi y mami que ellos estaban contentos. Pero cuando no lo hacíamos, ¿qué pasaba? Hermano, en mi pueblo le llamaban pan pan. Ahora no, lo llaman galleta. Ha cambiado. Yo le voy a hacer un cuento a ustedes. En mi pueblo había un sitio que era un quincallero y cogía una esquina completa. Y yo un día pasé y tenía unas correas de plástico. Guarda, se acuerda. Unas correas plásticas. Y yo me enamoré de esa correa plástica. Valían 99 centavos. Y yo empecé a economizar, hermano, hasta que llegué a mis 99 centavos. Allí no había cajas registradoras, allí había palanganas. Había una palangana de penis, una palangana de bellones, una palangana de 10 centavos, una palangana de pesetas y otra de medio peso, porque en aquel entonces se usaba una moneda de medio dólar. Y fue allí, hermano, me compré mi correa plástica. Me la puse, la otra que tenía la boté, y yo era el muchachito más orgulloso porque yo tenía mi correa plástica. Hermano, yo llegué a casa con mi correa plástica y mami me dijo algo, y yo le salí con una mala crianza y me dijo, quítate la correa, me dijo. Yo dije, mami, la correa plástica. Me dijo, quítate la correa y dámela, que yo te la voy a devolver con crece, me dijo. Oiga, mi hermano, en aquellos entonces usted no podía desobedecer a sus padres como hacen hoy en día, que los muchachos hacen de sus papás lo que les da la gana. Yo me tuve que quitar la correa y salí a mami el primer fuetazo que me metió. Yo dije, ¿por qué yo compraría esta correa? ¿Por qué yo? Hermano, cuando terminó la piqué en cantito. Y jamás me vuelve a dar con esta correa. Pues así nos pasa lo mismo, hermano. Cuando nosotros somos desobedientes a Dios, a lo mejor no te va a dar con una correa plástica. Pero, hermano, lo peor que nosotros podemos tener es caminar de espaldas a Dios. Nunca caminemos de espaldas a Dios. Vamos a serle fiel a Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a vivir para Dios. Vamos a gozarnos en las cosas de Dios. Aleluya, santo. Santo, las cosas de Dios producen gozo en nuestros corazones. Lo cantamos, pero usted se puede imaginar a una persona cantando de esta manera. Yo tengo un gozo en mi alma. Gozo, gozo. Qué gozo usted lo que tiene. O vagancia, tristeza, hermano. Cuando usted tiene gozo. Y yo tengo un gozo en mi alma. Y ¿cierto o no es cierto? Y la iglesia tiene que vivir con ese gozo. ¿Por qué? Cuando la iglesia hace la voluntad de Dios, Dios nos escucha. Y esto es lo que está pasando aquí con este pueblo. Dios le va a dejar un líder, o le está dejando un líder, o le dejó un líder, en nombre de Josué, preparado por Dios, instruido por Dios, para que cuidara aquel pueblo, para que le diera la tierra que Dios les había dado. Un líder que Dios lo llamó y le dijo que se esforzara y fuera valiente. Yo estoy traduciendo esto también a lo que está pasando hoy en día, así que estoy llevando dos historias a la vez, pero es importante que nosotros sepamos lo que pasó, y es importante que nosotros sepamos también lo que está pasando, porque llevarlo es muy bonito, pero hay que verlo, o sea, ponernos nosotros en el mismo escenario y saber lo que estaba ocurriendo, hermano, saber lo que estaba ocurriendo. Ahora, yo le voy a decir una cosa, yo me gané la confianza de mi mamá y de mi papá, ¿sabes? Yo a los 15 años, yo era músico, a los 15 años yo iba a tocar a San Juan, yo vivía en Cagua, iba a tocar a San Juan, baile, hermano, en pasaje. A veces llegaba a Río Piedra a buscar que se llenara una guaguita que le llamaban Pisicorre, ¿quién se acuerda de eso? Y era una guaguita que Pisicorre para yo llegar a la plaza de Cabo, y después yo vivía a dos bloques de la plaza, hermano, y déjeme decirle que lo hice bastantes veces y nunca, gracias a Dios, me pasó nada. Yo pienso que era que Dios me estaba guardando con un propósito, ¿verdad? Porque el Señor de nosotros es un Dios de propósito, hermano, y nosotros tenemos que ser cristianos de propósito. Nosotros tenemos que tener un propósito en nuestra vida, servirle a Dios, agradar a Dios con todo lo que hacemos, hermano. No agradar la carne, no agradar al mundo, agradar a Dios. ¿Por qué? Pues si vamos a pasar una vida, una eternidad en los cielos con Dios, pues debemos saber algo del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Agradando a Dios, buscando su rostro, leyendo la Biblia. Y eso hizo Josué. Se pegó a Moisés y Moisés le enseñó. Le enseñó. Por eso es bueno aprender. ¿Quién se gozó en la clase de esta mañana? Amén. Aprendiendo, y Dios le daba conocimiento, y Dios le daba sabiduría, y Dios lo iba preparando hasta que llegó el día. Y le dijo, ahora, como dice la canción, ahora te toca a ti. Pero ya estaba preparado por Dios. Déjeme decirle que no hay nadie que prepare, no hay instituto que prepare mejor que Dios. Cuando uno va al instituto de la oración, del ayuno y de la búsqueda incesante de Dios, hermano, y se gradúa magna cum laude, entonces usted, entonces dice, Señor, esto es difícil, pero gracias por el llamado. Gracias por el llamado. Así que en el capítulo, en el verso 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay que conocer, hermano, la palabra de Dios. Hay que meditar de día y de noche en las cosas de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. La mayor prosperidad que nosotros debemos tener es la bendición que Dios nos da cuando hacemos su voluntad. Amén. Así que no esté pensando que si se va a pegar en la lotería, que si se va a pegar en la pata de los caballos. Nosotros no jugamos. Nosotros dependemos de Dios. ¿Quién sabía eso? Y Dios a uno les da más y a otro les da menos, pero también nos va a pedir cuenta por aquellos que le das más y aquellos que le das menos. Amén. Yo no sé cuál de ustedes es, pero por lo regular, los que Dios le dio de más, usted muy pocas veces los ve en la iglesia. ¿Cierto o no es cierto? Me gustaría estar aquí, que Rockefeller estuviera ahí. No tuviéramos gota en el techo. Amén. Dice el verso 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da posesión. Le digo: prepárense, que hay victoria. Prepárense, que hay victoria. Dentro de 3 días, apertréquense bien de todo, coman bien y llévense las cosas necesarias nada más, porque vamos a conquistar el pueblo que Dios nos ha dado. Amén. 3 días tienen para prepararse, le dijo. Y hoy yo le digo a la iglesia: vamos a prepararnos, porque hay muchos pueblos afuera que no conocen a Dios y debieran estar sentados en todos estos espacios vacíos que tenemos dentro de la iglesia. Vamos a prepararnos, vamos a pertrecharnos y vamos a predicar el Evangelio de Dios con nuestra vida. Que la gente diga: ¿qué tiene Junior que no tiene en otro? Y es que Junior tiene la presencia de Dios. ¿Quién me oyó? Prediquemos con nuestra vida. Seamos una antorcha encendida en medio de un mundo de tinieblas. Y a este pueblo le tocó eso. Ahora vamos a conquistar lo que Dios nos dio. Amén. Vamos a conquistar lo que Dios nos dio. No tiene que comprarse revólver, no tiene que comprarse una escopeta. Lo que tiene que es doblar las rodillas, levantar las manos al cielo y decir: Señor, ven a mi vida, lléname. Yo quiero buscarte, yo quiero conquistar. Yo no quiero ser egoísta. Tener lo mejor del mundo, que es tener la presencia de Dios en mi vida y que otros no los tengan. Si usted piensa de esa manera, usted no tiene amor. Ah, no, yo amo a mi esposa y a mis hijos, eso es bueno. Pero también tenemos que amar a aquellos que están perdidos. Hermano José Luis, ¿quién es? Hermano José Luis se va a la calle y le habla a todo el mundo. Lo han corrido un montón de veces. Mira, hermano José Luis, lo han corrido un montón de veces. Yo una vez le pregunté: hermano José Luis, esta semana, estas últimas 2 semanas, ¿cuántas personas usted le ha hablado y han venido a Cristo? Y me dijo: pastor, 38 personas. Eso fue el hermano José Luis. 38 personas en 2 semanas. Y las veces que lo han corrido, pero él vino a conquistar lo que Dios le había prometido, las almas. ¿Quién me oyó? Y los planes de José Luis, hermano. Él es peruano, de Perú. Y ya tiene sus planes para cuando se retire, se va para su país. Y ya tiene hasta el sitio donde se van a congregar. Estoy bien, hermano José Luis. Así que en sus oraciones oren por el hermano José Luis para que siga en la misma disposición delante de Dios. Va a conquistar las tierras que Dios le dio. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros estamos orando mucho, hermano. Nosotros decimos verdaderamente, hermano, se para donde quiere, a todo el mundo le da tratado, a todo el mundo invita para la iglesia. Y yo digo, si yo tuviera 50 más así, 50 quiere decir que pueden ser 10, 15, ¿verdad? Que no hay cuenta. Esto mismo es lo que había en el corazón de Josué. Yo voy a conquistar lo que Dios me dio. Yo voy a conquistar. Y tuvo un espíritu, tuvo carácter y tuvo la obediencia de hacer la voluntad de Dios e irse a conquistar lo que Dios le había dado. Amén. Gloria a Dios. También, él dice el 12, habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Moisés diciendo: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Los que se quedaron allí, las dos tribus y media, Dios les dio reposo. Y qué bueno es saber que Dios nos ha dado algo, hermano, y podemos descansar en Él. A veces tenemos que entrar en el reposo de Dios y descansar en Él. A veces nosotros queremos hacerlo todo. No, en el tiempo de Dios y en el sistema de Dios. Dios le dio a Él el sistema, Dios le dio el tiempo, Dios le dio todo, y a nosotros también nos lo está dando, hermano. Es tiempo, no es ayer, ayer ya pasó, y agua pasada no mueve molino, es hoy. Y cuando te levantas por la mañana dices: es hoy, no mañana, hoy, hoy es el día. Hoy es el día, hermano. Así que déjeme ver cuánto me falta. Ay, me falta demasiado. Uno más y nos vamos. Dice: vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado. Yo les digo: no se lleven sus mujeres, no se lleven sus hijos, dejen el ganado ahí, porque ustedes van a qué, a conquistar. Ustedes van a ayudar a conquistar a los otros. Ya ustedes tienen su tierra. Van a ayudar a conquistar, ayudar a los otros a que conquisten el territorio que les corresponde. Entonces le dice: todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Mire, hermano, dice: ya que ustedes tienen su tierra, ahora hay que ayudar a los otros a obtener la tierra que Dios les dio. Hay que responderle a Dios, hermano. Dios nos está llamando constantemente. Y déjeme decirle una cosa, hermano, que en el reino de Dios no hay trabajo pequeño. Yo lo que sé es orar. Pues ora, que mire, eso es más bueno. Y Dios lo escucha. Pues yo lo que sé es leer la Biblia. Lee la Biblia, que eso es bueno. Conoce más a Dios. Nunca se crea que lo que usted tiene es poco. Si Dios se lo dio, no es poco. Amén. Porque Dios nos da lo que necesitamos. ¿Quién sabía eso? Dios nos da lo que necesitamos. Dios no nos da de más, ni nos da de menos. Y este pueblo debe ser ejemplo para nosotros, y Josué debe ser ejemplo para nosotros, hermanos, de que tengamos en nuestro corazón y en nuestro espíritu que hay que conquistar tierra, y hay que tener en nuestro corazón y en nuestro espíritu que el que llama es Dios, que el que llama es Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que yo pregunto si hay aquí alguien que ha sentido en su corazón: si yo quiero servirle al Señor de manera especial, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero orar, yo quiero que el Señor ponga en mí ese deseo de orar, de leer la palabra, que Dios me hable para conquistar las tierras y las personas que no conocen a Dios. Pero para empezar quiero decir, si hay alguien que no conoce a Dios y está aquí con nosotros y nunca le ha entregado el corazón a Dios, hoy es día de salvación. ¿Habrá alguien que quiere entregarle el corazón a Dios? ¿Habrá alguien que se haya ido para atrás y hoy quiera volver al Señor, reconciliarse con el Señor? Hoy también es día de reconciliación. Hoy es día de reconciliación. Hoy es día de salvación. Hoy es el día del Señor, hermano. Aleluya. El primer día de la semana iban todos a adorar al Señor. Hoy es el día del Señor. Aleluya. Si hay alguien que quiere la oración, hermano, para que Dios le dé la fortaleza y le dé visión para que pueda entender lo que debe hacer, también se puede poner en pie, hermano, con todos los otros que ya se pusieron. Yo pensé que se iba. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús, aleluya, santo, santo, El peor trabajo es el que no se hace. ¿Quién sabía eso? Yo no puedo salir, yo no puedo caminar, pero puedes orar. Yo no puedo arrodillarme, ahora sentado. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo, maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Allá afuera tenemos mucho material y podemos llevar más si se necesita para que usted tenga, para que se lo pueda entregar a una persona. Amén. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, mira, Padre, las personas que se han puesto en pie, Señor. Yo clamo a ti, mi Dios amado, para que tú les des, Señor, sabiduría y tú les des fuerzas del cielo, Señor amado, y pongas deseo en sus corazones, mi Dios amado, de conquistar, Señor, personas para Cristo, mi Dios amado. Yo te pido que tú los bendigas, yo te pido que tú los guardes, yo te pido que tú los uses de manera especial, de manera grande, de manera poderosa, aleluya. Padre, glorifícate en medio de tu pueblo, según el llamado que tú lo hiciste, Señor, a Josué, mi Dios amado, para que cumpliera tus planes. Señor, permite que esta iglesia, Señor, también haya sido llamada juntamente, Señor, con su pastor, para que pueda hacer la voluntad de Dios y conquistar corazones que nunca han conocido a Dios, o corazones que una vez conocieron a Dios y se apartaron de él. Padre, bendícelo. Padre, dale fuerzas del cielo, aleluya. Fuerzas del cielo, no las fuerzas humanas, Señor. Fuerzas del cielo, como los toros de Bazán, mi Dios amado. Y llénalos, Padre, llénalos de tu presencia y pon el querer como el hacer en su vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.